Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia. Continuamos avanzando, hablamos de transparencia y ahora nos vamos también a un hecho que tuvo lugar en el día de ayer, porque ayer se daba a conocer por parte de Coalición Canaria, a través de su secretario general nacional, Fernando Clavijo, a través también participaba en esa presentación, en este caso la... el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, y por parte de la universidad, bueno, pues participaba en este caso el profesor José Miguel Barragán, perdón, el profesor Urbano Medina, que en este caso participa, daban a conocer ese estudio, las conclusiones del estudio encargado de la Fundación de la Universidad de Las Palmas, y en la que participaron dos profesores de la universidad, en este caso uno de ellos, como es Urbano Medina. Urbano Medina reconocía que las islas han perdido competitividad y la brecha económica y social tras la COVID es mayor en Canarias que en otros territorios europeos. Lo comentábamos esta mañana en nuestra tertulia, porque además dentro de Canarias, Lanzarote y en particular Fuerteventura son las islas más perjudicadas tras esta situación que hemos vivido ya a lo largo de 2 años. El título: Canarias después del COVID-19, escenario pospandémico. Y bueno, pues se puede consultar en las páginas de coalicioncanaria.org o Canarias se necesita, como son las jornadas que se vienen celebrando pues periódicamente por parte de Coalición Canaria en distintas islas y sobre distintas materias. Bien, pues tenemos al otro lado telefónico a José Miguel Barragán. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer daban ustedes cuenta de en este caso, de esas conclusiones del estudio en Canarias después del COVID-19, escenario pospandémico. Y bueno, lo comentábamos esta mañana en la tertulia, de la situación en la que estamos viendo distintos parámetros, ahora que se acerca y todavía no hay ningún movimiento con respecto a la caducidad dentro de 13 días de lo que son los ERTE, cuando hay un 3% más de canarios que se han ido incorporando o han vuelto a la situación de ERTE, pero así una serie de parámetros que van haciéndonos ver la situación grave en la que se encuentra Canarias. Comentábamos que ni el gobierno central ha cumplido para con Canarias en aquel plan especial que se planteaba para paliar las consecuencias de la COVID, ni el gobierno de Canarias reclama ya ese plan especial. Parece que entre en una situación de conformismo o inclusive de excusa, pero lo cierto es que esta brecha, ayer en la presentación que ustedes hacían de ese estudio, esta brecha social y económica se ha agravado tras la COVID-19, ¿no?
Efectivamente, la crisis esta es completamente distinta a la de principios del siglo XXI, con la famosa crisis de subprime. Y recordar simplemente que nosotros encargamos también un estudio en el año 2014 al mismo equipo, que se llamaba Canarias 2020, que era precisamente para salir de aquella crisis del 2008 y de todos los procesos de ajuste que hizo la Unión Europea. En aquel momento todo eran restricciones, todo eran recortes, mientras que ahora la Unión Europea ha afrontado esta crisis de manera distinta, afortunadamente, hay que decir, ¿no? De tal forma que hay más posibilidades o más recursos sobre la mesa. Pero esos recursos, como tú bien dices, no están llegando a Canarias y la situación, los parámetros, no están siendo los deseados de la recuperación, de volver a situarnos en el año 2019. Nosotros entendemos que cualquier organización que se precie debe contar con documentos de este tipo, prospectivos, donde se analicen distintos escenarios de futuro para saber hacia dónde trabajamos. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajándolo, y efectivamente los datos invitan a que nos planteemos 3 escenarios posibles. Un escenario que el documento llama de alicio, es decir, avanzamos por donde nos lleve el viento, ¿no? Un análisis disruptivo en el sentido volcánico, como lo llama el documento, en el sentido de decir, oye, hay que hacer un punto de inflexión y hay que adoptar medidas ya en todo lo que tiene que ver la digitalización, la potenciación de los servicios públicos esenciales, en todo lo que sea la reactivación de la educación desde el punto de vista que esté vinculado a todo el tema del empleo, y por lo tanto hay que romper y hay que hacer cosas nuevas si queremos avanzar. Y después está el otro escenario, que es el inmovilista. Oye, pues no hacer nada y que sigan avanzando las cosas como buenamente se pueda. Nosotros nos inclinamos más por hacer el análisis del escenario disruptivo, ¿no? De empezar a hacer cosas nuevas, y precisamente por eso tenemos ahora el programa abierto de Canarias Escucha, para escuchar a la sociedad civil organizada y a los profesionales independientes, y en este caso con este documento que sirve de base también para el debate y la discusión. Pero no queremos, no somos nosotros los que estamos hablando, sino recibiendo precisamente información de otros agentes para después nosotros conformar nuestro programa electoral.
Claro, usted decía ayer en la nota de prensa que emitían que destacaba de la dureza de la nueva realidad que ha generado la pandemia, que ha afectado de lleno la base de nuestra economía, al sector de servicio, y que deja en un escenario complicado con la subida de precios de las materias primas, los combustibles, el transporte, los fletes. Pero es que además del número de personas que están volviendo nuevamente, porque no termina de clarificarse la situación turística, y bueno, pues en este caso tampoco ha habido ningún tipo de medida que se haya tomado para intentar paliar esa situación. Y nos deja además un sabor de boca desagradable, porque estamos viendo por un lado, no sé si el informe entra en ese detalle, estamos viendo en cuanto al paro y la situación de empleabilidad en Canarias. Estamos viendo por un lado un grupo de personas importante en Canarias en cuanto a su número, que están a punto, o tenían que haber sido ya podido optar a la jubilación, pero que le han faltado esos 2 años de cotización, que a lo mejor lo han trabajado pero no han cotizado, y que bueno, pues no se le encuentra un encaje para que puedan continuar con su vida. O estamos viendo la demanda en todos los sectores de la construcción, de servicios, en todos los sectores estamos viendo una demanda de personal especializado y la carencia del mismo. O sea, aquí está fallando, o se ha puesto o ha dejado descubierto un problema gravísimo para Canarias, que es una población sin formación adecuada, ¿no?
Efectivamente, a todo lo que tú dices, simplemente añadir que en la parte del empleo, efectivamente, nos encontramos con dos cuestiones. Una, que la crisis de la pandemia ha puesto en valor todo el tema de la digitalización. Nosotros íbamos a un ritmo muchísimo más lento y esto ha provocado que todo lo que tenga que ver con innovación, adaptación en toda la industria turística, pero en general en todo lo que tiene que ver con la creación de riqueza, con la generación de empresas, con, en definitiva, con la evolución de la economía, la digitalización va a tener un aspecto muy importante. Y efectivamente se están demandando perfiles profesionales con algunas otras cualificaciones que no eran de las tradicionales que pensábamos que podían ser el futuro hasta el año 2019. Por eso ahí se hace una reflexión importante de esa adaptación del personal que va a tener edad de trabajar, precisamente para que adquieran esas herramientas, adquieran esos perfiles, porque van a ser necesarios si queremos que sean las personas que viven en Canarias las que tengan el empleo, ¿no? Aunque el documento también habla del crecimiento demográfico y que ese crecimiento demográfico no va a venir por la vía de las defunciones y los nacimientos, sino que van a venir por la vía de la inmigración, y esa inmigración fundamentalmente va a ser también una inmigración profesional, es decir, de trabajo, ¿no? Van a venir a buscar trabajo y en este caso a Canarias. Pero antes dijiste al principio, estabas comentando asuntos que se habían hablado en la tertulia, Santiago, y ahí sí quiero poner el acento en otra cuestión. Hablabas del tema de los ERTE, pero ten en cuenta que ahora, dentro de un par de meses, todas las empresas afrontan el tener que pagar los créditos ICO.
Sí.
Si no hay una renovación o una ampliación. Y por lo tanto, la información que transmiten, en este caso, las confederaciones de empresarios, es que muchas empresas no van a resistir porque no han tenido tiempo de recuperarse si les obligan a pagar esos créditos en los tiempos que estaban previstos, ¿no? Y después el gran fracaso, ¿no? El gran fracaso. Si recuerdas, en Lanzarote, cuando este gobierno empieza y empieza el gobierno del Estado, se anuncia el plan de recuperación turística de Canarias.
Cierto, lo comentábamos hoy.
Y estamos entrando en 2022 y nosotros no hemos visto absolutamente nada, ni diseño, ni plan, ni recursos para ese plan de recuperación de nuestra principal industria en Canarias. Si la industria cayó por el tema de la COVID, el turismo mundial cayó de sorbetón, bajó a cero. Acuérdate que los hoteles cerraron prácticamente, porque no había turistas que atender, y esto, ese palo tan grande en la economía canaria, no te recuperas de la noche a la mañana, aunque empecemos a estar en cifras de entrada de turistas similares a las que dejamos en el año 2019, ¿no? Es decir, todo esto es lo que nosotros echamos en falta y en lo que estamos ahora analizando, precisamente para intentar aportar ideas y soluciones al futuro, ¿no? Al futuro de lo que es la recuperación tras la COVID-19.
Claro, lo que pasa es que son datos que se manejan. Por eso decía yo también que hablábamos no solamente del tema del pago de los créditos ICO, sino que de las consecuencias que tiene el que se acabe dentro de 13 días el tema de los ERTE, porque decaen los ERTE, al menos la intención que se va manifestando por parte de la consejera de economía es, bueno, que se abandonen los ERTE conocidos ahora, los tradicionales, y se pase a la nueva forma de ERTE que recoge la reforma laboral. Claro, esto significa que se viene abajo toda la documentación, porque hay que tramitar de nuevo todo este tema, pero no parece que haya una prórroga, no parece que haya tiempo para hacerlo. Ellos mismos reconocen desde el gobierno que están estudiando qué será mejor o peor, pero lo cierto es que quedan 13 días y no hay, en este caso, ninguna perspectiva. Y bueno, pues aquí está cerrando y siguen cerrados algunos establecimientos turísticos, pero se plantean otros cerrar.
Efectivamente es así, y la propuesta que hacemos nosotros, porque no nos gusta criticar sin hacer una propuesta, es que tiene que quedar automáticamente prorrogado como mínimo durante 3 meses el decreto que ahora pierde su vigencia dentro de 13 días. Es decir, hay que mantener esa situación. Y mientras tanto esto ocurre, hay que poner en marcha los nuevos mecanismos de ERTE, que hay que decir que los ERTE estaban en la anterior reforma laboral. No es un invento del gobierno de España actual, ni fue una idea del gobierno actual.
Ya se recogía en la reforma Rajoy, por supuesto.
Efectivamente. Entonces, nosotros lo que proponemos es, tiene que prorrogarse automáticamente hasta principios de verano, para ver cómo va a evolucionar el segundo trimestre del año, de tal forma que a las empresas les dé capacidad para adaptarse, y mientras tanto, durante esos 3 meses, el Estado debe estudiar cuál sería el nuevo decreto que pondría en funcionamiento los ERTE a partir de julio del año 2022. Esto le daría un respiro a las empresas, le daría una tranquilidad, y por otra parte, me refiero a las que no tengan capacidad de volver a activarse en el mercado económico, y en estos 3 meses el gobierno del Estado estudiar bien con los agentes sociales, sindicatos y empresarios cuál sería la nueva regulación de los ERTE en vista a la evolución que pudiéramos sacar del segundo trimestre del año. Esa es nuestra propuesta. Ahora, si el día 13 no hay un decreto que amplifique, insisto, lo que ya está, como tú estás comentando, muchas empresas no lo van a soportar. ¿Y qué significa no soportarlo las empresas? Bueno, pues significan dos cosas, que la empresa se tenga que plantear que como está cerrada y no puede pagar los ERTE o no puede amplificar, no puede mantener los ERTE, pues la segunda opción, como muchas empresas que tampoco lo han soportado ahora, es cerrar y despedir a esos trabajadores y ponerlos en el paro.
Okay, lo cual no está fácil. Ya en Fitur, en enero del pasado mes, ya se ponían, ustedes lo sugieren, pero la patronal lo exigía. O sea, tiene que haber alguna especie de tiempo muerto, de manera que si no se renueva ese decreto, que piden que se renueve efectivamente hasta el mes de mayo, bueno, pues en este caso lo que plantean es que, vamos, si hay que plantearse algún, valga la redundancia, algún cambio en cuanto a los ERTE que se recogen, en la forma en que se recoge ahora, en la reforma laboral, o aquellos que se vienen usando de fuerza mayor hasta ahora por el COVID, bueno, pues tendrá que haber algún, y hay que presentar nueva documentación, tendrá que haber algún tiempo, algún colchón, digamos, de adaptación para que el empresario pueda tomar decisiones, o qué va a pasar, habrá que asumir y dar entrada otra vez, pues decaen a dar entrada a todos los trabajadores que están en ERTE cuando están aumentando en un 3% más en lo que va de mes el número de trabajadores que van a parar al ERTE. Vamos, es una situación de caos absoluto en Canarias.
Así es. Nosotros no somos muy partidarios ahora de innovar, sino de mantener la situación. Y la otra razón, aparte de las económicas, está en que estamos pasando la sexta ola de la COVID, por lo tanto la situación desde el punto de vista de pospandemia sigue estando en vigor, y también nadie nos puede asegurar, Santiago, de que no aparezca una séptima ola. Por lo tanto, las condiciones primarias por las que se originaron toda esta serie de ERTE para atender las consecuencias de la pandemia sobre la economía van a seguir existiendo. Es decir, hasta que no avance el ritmo de vacunación mundial, hasta que las vacunas no sean más efectivas y que efectivamente no aparezca ninguna otra variable que pueda volver a incidir con los famosos semáforos sobre la evolución de la economía, los criterios de los ERTE actuales son los que deben de persistir, claro, o incluso mejorarse, pero en ningún momento reducirlos, ¿no?
Lo que da la sensación es que, bueno, por manifestaciones como la consejera de Economía, de que hay que irse adaptando a la nueva reforma laboral y sus tres variantes de ERTE, o manifestaciones como la ministra de Sanidad, en el paso de pandemia a endemia, con lo cual quedaría esto relegado a una simple gripe, en la que da la sensación de que de aquí a final de mes, en estos 13 días, el gobierno del Estado lo que se plantea es, sencillamente, al pasar la endemia, quitarse el paquete de encima, y bueno, aquí ya esto pasó. Y por tanto, bueno, pues
pasar de pandemia a una endemia que solo tuviera esa consideración en Europa, que es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la posibilidad que por el nivel de vacunación en el ámbito europeo pueda plantearse esa posibilidad, no la descarta, pero esto no lo pueden hacer los países de forma individual, tendría que ser una decisión colegiada en el ámbito de la Unión Europea. De nada valdría que un país dijera que que considera que la COVID-19 ya como una endemia, cuando el resto de su frontera sigue considerándolo una pandemia, ¿no? Y que cualquier decisión de restricción de salida o entrada a ese país estuviera condicionada por la COVID-19, y eso implicaría para unas islas como Canarias, con su principal económico basado en el turismo, un desastre, ¿no? Así que espero que esas decisiones sean colegiadas y sean en el ámbito de la Unión Europea si se quiere que se tenga alguna efectividad. Y también es muy difícil en un mundo tan interconectado como el que tenemos, que una zona se declare zona libre del virus desde el punto de vista pandémico, cuando tenemos a toda Asia, África y Sudamérica todavía en unos niveles ínfimos de vacunación. y por lo tanto con un mundo tan conectado, la posibilidad de que una nueva variable o otros elementos infecciosos entren por la frontera está ahí. Así que sobre esas afirmaciones que se han hecho por parte de algunos responsables del gobierno de España, yo todavía creo que debemos ser todavía prudentes.
Muy bien, pues José Miguel Barragán, portavoz del grupo parlamentario nacionalista, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más y comentarnos esa presentación ayer del estudio realizado. Saludos, hasta siempre.
Saludos a ustedes y, como dijiste al principio, cualquiera que tenga interés en hacernos alguna recomendación o coger el estudio íntegro o el informe ejecutivo, efectivamente está en las páginas web que comentabas al principio, en la de Coalición Canaria y en la de Coalición Canaria Escucha.
Muy bien, pues saludos cordiales y hasta una nueva ocasión.
Muy bien, gracias a ti y a toda la audiencia.
Hasta siempre. Una pausa musical y publicitaria y a continuación Manuza Hernández charlará con Marcelino Umpierre, concejal de Comercio y Turismo del municipio de La Oliva, sobre la reordenación de las terrazas del municipio. Será en breves minutos y ahora pausa.